El mundo de la información no tiene descanso. Sábado en Metrópoli, porque el fin de semana también hay noticias.
Muy, pero muy buenos días. Les saludo con muchísimo gusto en esta emisión sabatina de Metrópoli. Pues prácticamente Metrópoli al día, pero de mañanita y en sábado. Gracias por acompañarnos. Estamos con usted, mi compañera Luz Valvanera en los teléfonos, Luis Durán en el control de audio. Ante este micrófono le saluda a su servidora Mercedes Altamirano y vamos iniciando con nuestro resumen en este sábado 18 de mayo de 2024. En materia nacional, llega la tercera ola de calor. Se pronostican temperaturas superiores a los 45 grados. El presidente Andrés Manuel López Obrador y su homólogo de Guatemala, Bernardo Arévalo, ordenaron a sus gabinetes de seguridad llevar a cabo acciones conjuntas e inmediatas para luchar contra el crimen organizado transnacional. Un problema menor, la violencia en Chiapas, dice el presidente López Obrador.
Ocupa los últimos lugares en el país. No es como Guanajuato, Colima, Baja California.
El INE garantizó el anuncio de las estimaciones científicamente sustentadas sobre los eventuales ganadores de la presidencia, las gubernaturas y el Congreso de la Unión en la jornada electoral del 2 de junio. En otro tema, el INE pide a Marea Rosa no transgredir las elecciones al usar el color institucional en su marcha. Sin preguntas directas, este fin de semana se realizará el tercer y último debate entre aspirantes a la presidencia de la República. Vamos con las noticias internacionales. El ejército israelí confirmó este viernes haber recuperado los cuerpos de 3 rehenes que permanecían retenidos en la Franja de Gaza. Entre ellos el de la joven alemana israelí Shani Louk, de 23 años, cuya muerte había sido confirmada a finales de octubre. Cerca de 10.000 personas han abandonado sus hogares en la región ucraniana de Kharkov, en el noreste del país, desde el inicio del ataque terrestre lanzado por las fuerzas rusas el 10 de mayo, informó este sábado el gobernador regional. El estado de salud del primer ministro eslovaco Robert Fico es grave tras el atentado con arma de fuego del que fue víctima hace 3 días. Tras las 2 operaciones practicadas, hay optimismo en su recuperación. Tras más de 12 horas, suspenden la audiencia del expresidente colombiano Álvaro Uribe, procesado por presunto soborno de testigos y fraude procesal. La Corte Internacional de Justicia anunciará el próximo jueves 23 de mayo su decisión sobre las medidas cautelares solicitadas por México contra el gobierno de Ecuador tras el asalto violento a la embajada en Quito. El Consejo de Europa adoptó este viernes el primer tratado internacional legalmente vinculante que rige el uso de la inteligencia artificial y que exigirá más transparencia y control de su uso. En las noticias locales, trabajadores jubilados se manifestaron en la Secretaría de Salud para denunciar el retiro de prestaciones por parte de la dependencia estatal.
No tenemos sindicato, no tenemos representación y pues la verdad que este era uno de los beneficios que teníamos, nada más, el seguro de vida institucional.
Por intereses electorales, el Partido Movimiento Ciudadano eludió la discusión del tema del agua en el Congreso de Jalisco. Sostiene Acción Nacional, luego que los diputados naranja se ausentaron de la sesión.
Pongo como antecedente que ha sido un tema recurrente en los últimos 2 años, que Movimiento Ciudadano estuvo pateando, más protegiendo a los funcionarios.
Un hombre de 50 años y su nieto de apenas 4 meses murieron la mañana del viernes al incendiarse su vivienda en la colonia Francisco y Madero, en Tlaquepaque. Liberan en la Sierra de Quila al puma que hace unos días fue localizado en Cocula. Esta mañana le estamos saludando con muchísimo gusto mi compañera Luz Balvaneda, como ya le decía, en los teléfonos, y por supuesto que le recuerdo los números 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Tenemos a sus órdenes también el WhatsApp y el Telegram, un solo número, usted ya decide por cuál nos quiere escribir, 33-11-55-19-62. Luigi Durán, otra vez, no importa, lo cortés se repite dos veces en el saludo. Le saludo en el control de audio y ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Y bueno, ¿qué tenemos para usted esta mañana?
Si leo, la libro. Hoy, ¿qué libro?
El día de hoy le traigo a usted un libro que es prácticamente una crónica autobiográfica de uno de los escritores mexicanos que siempre que viene a la Feria Internacional del Libro es de estos que llaman rockstar. Es un hombre también controversial, es un hombre que tiene declaraciones controvertidas, que cuando se enoja, ¿no? Yo imagino que ya usted se imagina por dónde va. Su hermano es, digamos que, diferente, ¿no? No por ser hermanos, como dicen por ahí, los dedos de una mano, de la misma mano, nunca serán iguales. Pero bueno, el día de hoy le traigo a usted este libro, que como le digo, es una crónica autobiográfica. Es un repaso que hace, digamos que por sus años mozos y dentro de una generación de militantes de izquierda mexicanos, Paco Ignacio Taibo II. Es un libro que él ha titulado Los alegres muchachos de la lucha de clases. Paco Ignacio Taibo II hace referencia a varios militantes de la izquierda mexicana con los que él ha convivido. Él mismo se considera un militante de izquierda, un activista de causas sociales. Y en este libro recuerda, tratando de echar uso de su memoria, de diferentes episodios que tuvieron que vivir precisamente estos militantes de izquierda. Habla, por ejemplo, de los temas de sus desastres económicos, por ejemplo, de las traiciones que sufrieron, de sus miedos, de inclusive cosas que pudieran parecerle tan banales a muchos, las películas predilectas que tenían sus amigos de izquierda, las derrotas, los amores, los divorcios, en fin. Él hace o se mete, digamos, a una introspección ahí en su memoria, a tratar de acordarse de esos amigos suyos, de esos episodios, de lo que vivió, digamos, con ellos. Entonces es una crónica autobiográfica de Paco Ignacio Taibo II en este libro que se llama Los alegres muchachos de la lucha de clases. Las batallas de una generación que formaron el presente. Él lo toma pues así precisamente porque considera que todos estos militantes de izquierda en su momento le dieron al país, desde esa ala o desde esa óptica política, le dieron a México una formación distinta. Entonces, bueno, si es de su interés, aquí están, son dos ejemplares, ¿eh? De hecho, hoy tengo dos ejemplares para usted. Uno de ellos va a ser para las personas que nos hablen a través de las líneas telefónicas que atiende mi compañera Luz Balvaneda, y el otro será para quienes se comuniquen a través de WhatsApp y Telegram. Le pido nada más, por favor, que me deje su nombre completo. Eso es muy importante. Y que me diga también cuál es la noticia que usted considera relevante de esta semana que concluye. Esos dos datos para que pueda usted participar entonces con nosotros esta mañana. Dos ejemplares que tengo aquí para usted de la editorial Planeta. Los alegres muchachos de la lucha de clases de Paco Ignacio Taibo II. Y de hecho le voy a compartir una conversación sostenida con él justamente en el marco de la Feria Internacional del Libro al respecto de esta obra, Los alegres muchachos de la lucha de clases. Y bueno, dicho lo anterior, yo reitero mis mejores deseos porque usted tenga una gran mañana, un gran fin de semana, un fin de semana lleno de mucho deporte, cuestión política también, en fin. Ya estaremos dándole a conocer a usted todas las actividades que habrá precisamente para este fin de semana. Vamos a hacer una pausa comercial y ya estaremos de vuelta con usted. Ya de vuelta con usted, muchas gracias. Empieza ya su participación para las personas que están interesadas en este libro, o si quieren esperar un poquitito más, más adelante, les voy a compartir la conversación con Paco Ignacio Taibo II. Saludo a mi compañero Arturo García Caudillo, allá en la Ciudad de México. Arturo, ¿cómo estás? Espero que hayas descansado. Muy buenos días.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, descansamos, nos hacía falta. Descansaremos todavía más para mañana, pero bueno, levantarse temprano siempre será un tema de bastante sano. Y pues bueno, Mercedes, hablando de el día de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con Bernardo Arévalo, su homólogo de Guatemala, una reunión que tenían pactada más que nada para que se conocieran, porque aunque el presidente López Obrador habla muy buenas cosas de Bernardo Arévalo, pues la verdad es que no lo conocía todavía. Él acaba de entrar y la relación con Guatemala es en extremo importante para nuestro país. ¿Por qué? Porque es frontera y porque es justamente por ahí por donde entran los migrantes que van rumbo a los Estados Unidos, entran a nuestro país para ir, para seguirse hacia los Estados Unidos. Entonces, el tema de cómo frenar la migración irregular, pues era muy importante, y al presidente López Obrador todavía le quedan 4 meses como de su gestión, por lo tanto, el tema migratorio es pues muy relevante, no, y no solamente para México y Guatemala, sino también, obviamente, para los Estados Unidos. Por eso es que habían pactado esta reunión, y se llevó a cabo en Tapachula, donde pues el titular del Ejecutivo recibió a Bernardo Arévalo, decíamos. Entonces, pues vamos a escuchar parte de lo que comentaron en esta reunión. No hablaron en la conferencia de prensa de los puntos medulares de lo que fue esta reunión. Se envió un comunicado posterior en el cual daban detalle de este encuentro, pero vamos a escuchar primero a Bernardo Arévalo.
Unen a los pueblos. Que una frontera separe o que una frontera una es el producto de que lo que hacen las autoridades políticas para lograr seguir generalmente a pueblos que de manera natural y espontánea se sienten vecinos, interactúan y se desarrollan en conjunto. Nosotros queremos una frontera que una, a nuestros pueblos, al pueblo mexicano y al pueblo guatemalteco. Una frontera que nos permita desarrollarnos y crecer juntos, con beneficio recíproco, en confianza, con entusiasmo y con colaboración. Eso es lo que estamos iniciando esta mañana. Nuestros pueblos, nuestros estados tienen una agenda larga de colaboración. Permítanme un momento muy personal y recordar el paralelo que existe entre esta reunión que tenemos hoy con el presidente López Obrador y otra reunión que tuvo lugar aquí, en Tapachula, en el año de 1946, entre el presidente Ávila Camacho y el presidente Juan José Arévalo, y que tenían idéntica intención. Una intención de reconocer hermandad y de construir unidad y colaboración. La agenda que tenemos delante de nosotros, ustedes han podido ver, tiene ejes muy concretos. Y cada uno de estos ejes da lugar a acciones específicas que van a contribuir a hacer que esta frontera que transcurre entre nuestros países sea una frontera que una, no una frontera que separa.
Pues ahí está justamente el mandatario de Guatemala. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador esto comentó.
Estamos muy contentos de que Guatemala tenga un presidente como Bernardo Arévalo, con el que nos identificamos mucho. Y esto va a ayudar a que nos hermanemos aún más, que podamos trabajar juntos en el desarrollo, en proyectos, en beneficio del pueblo de Guatemala y del pueblo de México. De modo que es bienvenido el presidente de Guatemala y aprovechamos para reiterar nuestra felicitación al pueblo de Guatemala que supo elegir a un buen presidente.
Pues ahí está justamente el titular del Ejecutivo mexicano. Y pues bueno, decíamos los detalles de lo que fue esta reunión. A través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores explicó que ambos jefes de Estado acordaron fortalecer la cooperación en materia de seguridad, conectividad ferroviaria. Esto, segundo, es muy importante porque están buscando a través del Tren Maya o a través del Tren del Istmo conectar a México con Guatemala. Es decir, que a través del ferrocarril haya una conectividad directa, que no haya que puedan unirse ambos pueblos a través del ferrocarril con una estación, repito, de cualquiera de estas a las que hacía referencia ya en Guatemala. Movilidad humana, esto es migración, pues, mejora de comunicaciones locales, desarrollo de infraestructura aduanal y cooperación consular. Acuerdos a los que llegaron en esta reunión México-Guatemala a 4 meses de que el presidente López Obrador, 4 meses y días de que el presidente López Obrador abandone el cargo como presidente de la República. Mi reporte, Mercedes, buenos días.
Y aprovechando el viaje, por cierto, Arturo, esto fue allá en Chiapas, el presidente le dio un, pues, o subestimó de alguna manera el problema de violencia que está viviendo esa entidad, donde lamentablemente últimamente hemos tenido ahí en el escaparate la lucha de poder por grupos de la delincuencia organizada que han generado el desplazamiento de muchas personas de sus comunidades.
Es correcto, efectivamente, de hecho, pues esta ola de violencia ya cobró la vida de una, bueno, apenas antier, cobró la vida de una candidata, de su hermana, una candidata a un cargo de elección popular, de su hermana y de 4 de las personas que estaban cerca de ella. Y apenas días antes, 11 personas también fallecieron o fueron victimadas por grupos de la delincuencia organizada. El presidente López Obrador dice que Chiapas no echan llamas, pero por lo menos estos días, verdad que sí ha estado ardiendo.
Como se dice en el béisbol, fildeando a quienes quisieran, ¿no?, que pudieran sostener que Chiapas esté llamas, ¿no? El problema lo tenemos ya, lo expliqué, en esta región y lo vamos a resolver. Pero esto es lo que está pasando, explicar, pues, reiterando de que en los últimos meses, en los últimos días, en esa región de la tierra, hay que hacer un problema en lo que corresponde a homicidios. Pero aún, por lo que está sucediendo, es muy lamentable en esta región,
fecha mencionaba que en la región o en el estado hay 940 elementos de las Fuerzas Armadas patrullando, pero que si hace falta, y efectivamente hace falta, iban a reforzar con más elementos. No han dicho cuántos ni a partir de cuándo llegarían, pero pues lo cierto es que esta ola de violencia ya no es de un día ni dos, lleva ya prácticamente todo el año, y no sabemos si venga, si se remonte a mucho tiempo atrás, a mucho más tiempo atrás, porque los grupos criminales, cuando comienzan a disputarse una plaza, es porque en verdad tienen asuntos ahí que atender, y cuando comienzan a disputarse una plaza, los muertos comienzan a multiplicarse. Y el ejemplo, efectivamente, otros estados como Guanajuato, como Baja California, como Sinaloa, como Tamaulipas, y es justamente lo que tendría que evitarse, que esta violencia, que si bien dicen no se daba, porque el índice de homicidios o de algunos otros delitos es muy bajo, pues lo que tienen que evitar es que se multiplique, se acrecente, y que los chiapanecos dejen de ser un pueblo desplazado, porque por lo que estamos viendo, ahora comienzan a desplazarse hacia otras regiones, dado que no pueden seguir viviendo en ciertas zonas, sobre todo en la sierra de Chiapas, Mercedes.
Efectivamente, Arturo, y pues realmente no sé en 4 meses para qué le pueda alcanzar a la actual administración para frenar esa situación tan lamentable en Chiapas, como muchas otras que existen en el país, en términos generales. Pero sí, estamos hablando de Chiapas.
Sí, porque en realidad, pues aquí ya estamos prácticamente en una etapa de transición, esperando a conocer quién será el nuevo titular del Ejecutivo, o la nueva titular del Ejecutivo, y que comiencen a trabajar en ese sentido, y no solamente del Ejecutivo Federal, sino en este caso particular de Chiapas, el Ejecutivo local, porque también hay elecciones en aquella entidad.
Exactamente. Pues te agradezco enormemente la información, Arturo.
Al contrario, Mercedes, buenas tardes, buenos días, y pues nos escuchamos el lunes.
Nos escuchamos el lunes. Muchísimas gracias, Arturo García Caudillo, con la información. Pues bueno, así las cosas en este abollado país. Vamos a hacer una pausa comercial y ya estaremos de vuelta con ustedes. Déjeme decirle que este fin de semana comenzará la tercera ola de calor y los pronósticos indican que habrá temperaturas superiores a los 45 grados en distintas entidades del país. El Servicio Meteorológico Nacional informa que el desplazamiento de una masa de aire cálido del Océano Pacífico, Golfo de México y el Mar Caribe provocarán el aumento de calor. En tanto, el organismo vigila una zona de baja presión con potencial para desarrollo ciclónico al sur de Guerrero, con probabilidad de convertirse este fin de semana en el primer ciclón tropical del Océano Pacífico, que llevaría el nombre de Aleta. Para la zona metropolitana de Guadalajara, en este momento el termómetro nos marca 18 grados. Tendremos una máxima de 36. Una máxima de 36, y algo importante, los rayos UV serán extremos, así es de que evite por favor exponerse al sol usted este día, y si lo tiene que hacer porque tiene que salir, alguna cuestión que tenga que hacer, póngase por favor ropa que le cubra, de preferencia ropa que le cubra los brazos, que le cubra las piernas, de preferencia de color claro, y si puede utilizar un protector solar, qué mejor. Entonces va a ser un día caluroso, va a ser un día en el que hay que cuidarnos también, como ya le decía, de los rayos UV, que serán extremos. ¿Qué le parece si nosotros le seguimos anotando por acá en las papeletas? El día de hoy usted puede llevarse este libro, esta crónica autobiográfica de Paco Ignacio Taibo II, llamado Los Alegres Muchachos de la Lucha de Clases, de Editorial Planeta. Vamos a regalar un ejemplar para quienes se anoten en las líneas telefónicas con luz, y el otro ejemplar será para quienes lo hagan a través de WhatsApp y Telegram. ¿Qué le parece un poquito de música que alegra el alma y que nunca cae mal? El sonido de la música, esperando que sea de su agrado. No puedo ver la vida cada vez más alta. El amor, la vida, te hace sentir más alto. Esta es la contradictoria letra de la canción Sonido de la Música. Y este, el sonido de la música de un enigmático personaje que quiso ser poeta. Su primer grupo, en el que era el vocalista y el guitarrista, lo fundó en Manchester, Inglaterra, con el nombre de Warsaw, Varsovia, y debutaría finalmente en 1978 con un extended play llamado An Idea for Living, bajo la denominación ahora de Joy Division, y el primer corte, Warsaw, programado para su publicación, sería la biografía fantástica del militar y político alemán, lugarteniente de Adolfo Hitler, Rudolf Hess, tomado prisionero en Escocia cuando en 1941 fue a negociar la paz durante la Segunda Guerra Mundial. La fantasía en la canción consiste en que Hess buscó la paz porque estaba decepcionado del Führer. El tema Warsaw no se publicaría sino hasta 1994. Esto es 16 años después de que se grabara. Tras aquel extended play, Joy Division y su líder levantaron la mano en la escena mundial con el álbum Unknown Pleasures, catalogado por la revista Rolling Stone como el vigésimo mejor álbum de su lista, 100 grandes álbumes debut de todos los tiempos. Algunas de las canciones a destacar de este álbum de Joy Division, cuyo hombre al frente, aunque se inclinó por la música en lugar de la poesía, buscó no dejarla del todo con las letras que escribió para ellas. Es así como New Dawn Fades, el nuevo amanecer se desvanece, lamenta la pérdida del amor, pero se lacera con la culpa, puesto que él mismo lo propició. He estado esperando que un guía venga y me tome de la mano. ¿Podrían estas sensaciones hacerme sentir los placeres de un hombre normal? Estas sensaciones apenas me interesan para otro día. Esta es parte de la letra Trastorno. El líder de Joy Division era víctima de la depresión que le generaba el trastorno que padecía. El trastorno que el fundador de Joy Division padecía era epilepsia, y en la más destacada de las canciones de este primer álbum, Ella ha perdido el control, la escribió más que para sí mismo, para una chica a la que vio sufrir un ataque epiléptico que le quitaría la vida, lo que lo impactó profundamente, porque le representó verse en el espejo. Confusión en sus ojos que lo dice todo. Ella perdió el control y reveló los secretos de su pasado. El segundo y último trabajo discográfico de Joy Division fue bautizado como Closer, y la revista Rolling Stone lo posicionó en el casillero 157 de su lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. El vocalista de Joy Division padecía otro trastorno, agorafobia, miedo a los espacios abiertos. Por eso refugiarse en la soledad le significaba un respiro, pero también una pesada losa. Y su relación de amor-odio con esa circunstancia la describe en Isolation. Pero si solo pudieras ver la belleza, estas cosas que nunca podría describir, estos placeres, una distracción caprichosa, este es mi afortunado premio. Aislamiento, aislamiento. El tema con el que le gustaba abrir los conciertos del grupo era Almas Muertas. ¿Alguien se lleva estos sueños? Eso me apunta a otro día. Joy Division cumplía 4 años de carrera y su vocalista, quien artísticamente era el hombre fuerte del grupo, se debilitaba al incrementarse sus crisis de epilepsia que lo llegaron incluso a sorprender en el escenario. Su miedo a presentarse en público creció a pasos agigantados y su depresión escaló a las profundidades. Este fue el sonido de la música de un enigmático personaje que quiso ser poeta. Ian Curtis, cuyo baile convulsivo en el escenario era la réplica de sus ataques epilépticos, que con solo 2 discos logró la trascendencia en el post-punk para ser considerado con Joy Division una banda de culto. Y además, su vida fue llevada al cine en 2007 en la cinta Control. El 18 de mayo de 1980, con tan solo 23 años, Ian Curtis se quitó la vida ahorcándose, lo que lo elevó al altar de los grandes poetas malditos de la historia del rock. Al mes de su trágica muerte, lanzaron al mercado el último sencillo que había grabado con Joy Division, El amor nos desgarrará, que se convirtió en el más exitoso del grupo y en el epitafio de su tumba. Tema, diseño de audio, Roberto Álvarez. Voz y producción, Mercedes Altamirano. Ya estamos de regreso con usted y la propuesta para esta ocasión es este libro, esta crónica autobiográfica de Paco Ignacio Taibo II con sus amigos de la generación, militantes de Izquierda Mexicanos. Hace un repaso ahí por varios nombres. Si a usted le interesa, bueno, pues ¿qué le parece? Si inclusive para poder conocer un poquito más al respecto de este libro que edita Planeta, le comparto esta conversación con Paco Ignacio Taibo II para que usted tenga más elementos y diga si me late o no, no me late. Entonces aquí le comparto esta conversación con Paco Ignacio Taibo II.
¿Quién será?
No, la conociste. ¿Quién es ahí?
Traigo lentes de verme.
Esta tarde, entrevista con Paco Ignacio Taibo II, sábado 25 de noviembre. Me da muchísimo gusto recibir en este espacio a Paco Ignacio Taibo II. Es usted un referente en esta Feria Internacional del Libro. Vemos cómo la gente lo quiere, cómo se le acerca, cómo lo apapacha, ¿no? ¿Cómo está, Paco Ignacio? Bienvenido.
Bien, igual que siempre. Bien. Bien, tirando muy bien. Ha sido un año muy interesante para todos. Y para mí cerrar el año con este nuevo libro es importante, digamos.
Importante, sin duda alguna, Los Alegres Muchachos de la Lucha de Clases, es el libro que lo viene presentando. Y creo que ha explorado usted desde lo más profundo de sus convicciones para compartir historias de esta lucha de clases que han generado generado en México una serie de protestas, y no sé, a estas alturas, de todo lo que a usted le tocó vivir y que nos comparte aquí, ¿qué tantos frutos ha cosechado desde su propia trinchera?
No lo sé, tienes que medir en el tiempo largo. Pero cuando eras adolescente y militabas en la izquierda, como sigo militando en la izquierda ahora que tengo más de 70 años, no estás ahí a la búsqueda de la victoria inmediata. Estás ahí a la búsqueda de la transformación gradual, parcial, el ganar un espacio vital para una sociedad en la que yo crecí, que es una sociedad fundamentalmente injusta. Yo crecí en una ciudad mexicana que reprimía a los ferrocarrileros de mala manera por ejercer derechos elementales de libertad sindical. Yo crecí en una sociedad donde se disparaba contra campesinos desarmados. Yo crecí en una sociedad donde ibas a una junta de conciliación y arbitraje y te vendían los funcionarios. Yo crecí en la universidad de la trancha, del negocio turbio, de un gobierno involucrado hasta las cejas y hasta las orejas, en movimientos oscuros, en negocios privados con la mascarada de lo público. Yo crecí en una sociedad de movimientos por la democracia, por la libertad de expresión, por la libertad de los grupos políticos, y participé en ellos. Y un poco este libro es el reflejo de todo eso. No quería que fuera una biografía personal, quería que fuera un poco a ratos biografía y a ratos la memoria de una generación de gentes que entramos en la vida social en los fines de los 60 y que seguimos en ella. Y de todos, los resistentes, los que aguantaron, los que se murieron, los que se quebraron, los que traicionaron, pero básicamente los que sostuvieron una vida coherente con ciertos principios políticos básicos, que es libertad, igualdad, fraternidad, y así que eres. Los principios de la Revolución Francesa.
Paco Ignacio, en todo este tiempo, ¿cómo ha cambiado su resistencia a las situaciones injustas? Porque no se han acabado.
No, no se han acabado. Yo sigo peleando en la injusticia donde quiera que me la encuentre. Y sigo discutiendo y participando. Y no me he vuelto ni insolidario ni mudo. Y bueno, lo he hecho a través de lo que escribo, de lo que hago políticamente. Y entonces, digamos que en términos generales, no me arrepiento de haber sido un adolescente de izquierda y seguir siendo un adulto viejo de izquierda.
¿Hay cosas que llegan a cansar de la noche?
Sí, el agotamiento de las derrotas. Toda nuestra experiencia en los años 70, construir un sindicalismo democrático, que era como chocar contra una pinche pared una y otra vez, otra vez, otra vez. Pero bueno, no quedó por no intentarlo, ¿no?
Hábleme de victorias, o no de derrotas. Encuentra victorias justamente en esta lucha.
Un montón de historias. Desde las victorias pasadas. El movimiento 68 puede parecer una derrota en lo militar, pero en lo político fue una victoria. Es el más caro, el prismo de Díaz Ordaz, gangsteril, asesino y corrupto. A lo largo de todos estos años, decenas de victorias pequeñas y grandes, hasta llegar a las grandes victorias electorales de la Cuarta
República. ¿Cuál es la victoria que le gustaría que se gestara? ¿Hay alguna que todavía esté, digamos, en ese
proceso? Tenemos multitud de causas pendientes, causas que tienen que ver con el bienestar de la gente, la subordinación del aparato del Estado a los ciudadanos, el mejorar la calidad de nuestra relación como gobierno con ellos. Mil y un cosas quedan todavía por hacer.
Habla de la 4T, del triunfo de la 4T, y hablando de ese PRI que le tocó a usted cuando era niño, cuando era adolescente, ¿cree que está en una declive muy importante? ¿No es ese el PRI que es?
Creo que está, afortunadamente, no es el PRI todopoderoso. Hoy es un cadáver en proceso de extinción, que está pagando sus tenebrosas culpas con el pasado, con la corrupción, con el autoritarismo. Y entonces está, la sociedad mexicana le está cobrando estas deudas que tiene con ella, y es un fantasma. no tardará mucho en desaparecer.
Ahora, Paco Ignacio, cuando empezó a escribir el libro, ¿se reunió quizás con aquellos antiguos amigos de lucha?
No,
para recordar...
no quería porque me hubieran dicho, y escribes de esto, y escribes del otro, y tienes que contar esta historia. Y dije, no, deja que sea mi memoria la que seleccione. Porque no quería hacer un ensayo histórico sobre la izquierda en México en los últimos 50 años. Eso no lo quería hacer. Quería hacer un libro de recuerdos, de retazos, de memorias, de sensaciones. Y entonces me cuidé muy mucho, como diría el lenguaje popular, de no preguntar demasiado a mis compañeros de generación. De vez en cuando levantaba el teléfono y decía, oye, esto que nos pasó en el 71, fue en el 71, ¿verdad? Me decían, sí, Paco, ¿por qué? Y colgaban.
¿Qué sensaciones se removieron en usted justamente al momento de permitir que esas memorias...
Mucho hubo el problema de la educación sentimental, de repasar la educación sentimental de toda una generación. No solo cómo políticamente actuamos, sino qué leíamos, qué comíamos, cómo vivíamos, cómo descubríamos las ciudades y el país. Entonces, todo esto cuando se volvió a poner en la cabeza, es un libro que lleva 8 años escribiendo. Y últimamente, el último año, me dediqué a rematarlo. Pero lleva años cocinándose.
¿Siente que le faltó más tiempo? ¿O con eso se quedó a gusto?
No. Cuidado. Porque si me hubiera faltado más tiempo, hubiera escrito un libro del doble del tamaño que este, o del triple. Y era lo que no quería. No quería hacer un libro exhaustivo, ni biográfico, ni histórico. Quería hacer lo que hice. Y bueno, que la gente diga si salió bien o no salió bien.
Preguntarle por último, ¿cómo ve a la juventud? Si le gusta hacer quizás un comparativo de cómo los jóvenes enfrentan su momento, así como lo hizo usted, así como han sido las
diferentes. Nunca puedes hacer comparativos transtemporales con el tiempo de por medio. Cada generación tiene su cocina, su fuego. Y el quizá lo que notas es que la actual generación le sobra diversión mensa y les faltan pasiones. Pero dale chance. No soy yo para decirles tienen que. Algún día tendrán su día de gloria la actual generación de jóvenes por abajo de los 20 años.
¿Cuándo va a presentar el libro?
Mañana a las 8 de la noche.
Le deseamos mucho éxito. Le agradezco infinitamente que nos haya regalado estos minutos para una santa de
gloria. Muchas gracias, un placer.
Muchas gracias.
Pues esa fue la conversación con Paco Ignacio Taibo II. Le ofrezco una disculpa por la calidad, no era precisamente la mejor, pero espero que usted haya podido percatarse un poco más al respecto de las motivaciones para la escritura de este libro de los buenos muchachos, los alegres muchachos de la lucha de clases de Paco Ignacio Taibo II. Así de que si es de su interés, ya sabe, solamente tiene que decirnos para participar cuál es para usted la noticia más importante de esta semana que concluye. Tenemos participación de Alberto Reyes Anta. Dice, noticia de la semana, la pensión dorada de Chema Martínez, donde según las cosas entró a trabajar al servicio público a los 13 años. Increíble el nivel de tranza. También nos dice Roberto Armando Molina Salazar. Creo que la noticia más importante es la violencia en torno al proceso electoral. Ya son muchos los muertos y los sucesos. Aún así, quiero invitarlos a votar por un mejor país. Pues sí, ya tenemos aquí las votaciones literal a la vuelta de la esquina. Es un derecho, una obligación, creo yo también, que nos asiste. Pero bueno, ya cada quien hará su propia reflexión en torno precisamente a este tema, que le recuerdo que precisamente mañana es el último debate entre los candidatos a la presidencia de la República. Mañana ya es la última vez que, digamos, se verán las caras, las dos candidatas y el candidato. Y en este caso, bueno, la idea es o para ese último encuentro entre Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez y Jorge Álvarez Maínez, el INE acordó cambiar el formato cara a cara y eliminar preguntas directas entre las candidaturas para evitar descalificaciones u ofensas y centrarse en las propuestas y respuestas formales. Entonces, vamos a ver qué tal funciona este formato para evitar entonces todo lo que son pues la confrontación y que nosotros los ciudadanos podamos tener más la posibilidad de escuchar cuáles son las propuestas ya en los temas que el día de mañana se van a abordar. Y estos temas son política social, inseguridad y crimen organizado, migración y política exterior, democracia, pluralismo y división de poderes. Esos serán los temas entonces que se estarán abordando mañana a las 8 de la noche cuando inicie este tercer y último debate presidencial en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, allá en la Ciudad de México. Y continúo dándole lectura a su comunicación. A ver, déjeme ver dónde me quedé por aquí. El maestro Enrique Rodríguez le invita a usted a escucharlo esta mañana a las 11 en Agenda Local. El tema, los libros, aliados de los maestros y la educación, con Gonzalo Jáuregui, editor del Informador y promotor de Perro Librazo. Que por ahí, precisamente, Gonzalo, en su cuenta de X, he visto pues que pone a disposición de los lectores una gran cantidad de libros en distintos géneros. Y bueno, pues hoy estará de nueva cuenta acá con el maestro Enrique Rodríguez. Tengo también la participación del señor Jesús Pacal, que dice: la marea rosa es un fraude y tomadura de pelo. A ver, la marea rosa es un fraude y la marea rosa es un fraude y tomadura de pelo. No es una organización de la sociedad civil. Su líder es Claudio X. González y es quien mangonea al PRIAN PRD, mismos que participarán en la marcha del domingo 19 de mayo, y la oradora principal será... Nos evitamos los descalificativos, señor Jesús Pacal. Será Xochitl Gálvez, ya se quitaron la máscara, los muy hipócritas, saludos. A ver, lo más importante de la semana es que la construcción de tantas torres de departamentos, ya nos estamos quedando sin agua en nuestras casas, dice Carmen Reyes, dice: entro a la rifa del libro y voy Chivas. Buenos días, quiero participar, los alegres muchachos de la lucha de clases. Para mí la noticia de la semana fue la noticia que propone el hijo de Colosio y después la oposición política de que Maínez decline a favor de Xochitl. Mi nombre es Miguel Aviña Durán y se me había olvidado darte mi nombre. Ah, ya ve, Miguel, así les pasa. Me ponen así que toda la letanía. ¿Y usted cómo se llama, pues? Para anotarle en la papeleta. Yo necesito saber cómo se llama, ¿ok? Muchas gracias, Miguel. Y bueno, también nos dicen noticias: la desaparición del policía y la no aparición hasta la fecha de Aldo, el estudiante de la UDG. Nota sensacionalísima: que el DJ Roberto Álvarez logró que Mercedes... Ah, sí, no. Bueno, por la efeméride del día de ayer. Paco Ochoa, de Donna Summer. Ah, es que ¿quién no baila con Donna Summer, por favor? ¿Quién no baila con Donna Summer? Y esa mujer que tuvo todos los éxitos del mundo. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? La noticia más importante fue la aprobación de la ley en Georgia para que las organizaciones nacionales que reciban recursos desde el exterior transparenten su financiamiento. Muchas gracias, Elizabeth Pérez López. Gracias, Elizabeth. Bueno, gracias a todos. Yo les sigo anotando en las papeletas y, por supuesto, también cuando tenga más oportunidad de seguir leyendo sus comentarios al aire. En este momento nos vamos ya al noticiero o noticisistema de las 8 de la mañana y estaremos de regreso con usted para la segunda hora de Sábado en Metrópoli.